Bienvenidas y bienvenidos. Hoy es día de encontrarnos por estos sonidos a través de los oídos. Nos volvemos a escuchar en el cuarto capítulo del podcast La Montaña. Y para comenzar, quiero presentar de inmediato a nuestro invitado. Y se trata de Dauno Totoro, que nació en Moscú.
Ahí tení.
Y ha vivido en muchos países de Latinoamérica. Dauno ha sido documentalista, reportero, recibió en 1995 el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí. Es autor de libros, de crónicas periodísticas y ensayos. Ha escrito cuentos y relatos, además de otras novelas destacadas. Bienvenido, Dauno.
Muchas gracias, Julio César.
¿Cómo es esto de que naciste en Moscú? ¿Eso es verdad?
Absolutamente cierto. Mis padres estudiaron en la Unión Soviética y se me ocurrió que era un buen lugar, un buen momento y un desafío ser un agente soviético circulando por el mundo.
Bueno, Dauno, de partida yo quisiera leer algo tuyo. De gemelo de sí mismo, uh-huh. Error y la obsolencia programada de las máquinas. Este es el asunto con las máquinas. No poseen instinto de supervivencia, carecen de conciencia de sí mismas. Las máquinas no se desvelan angustiadas buscando rutas y atajos para prolongar su existencia. Una máquina tampoco sabe que aquella otra es también una máquina. No existe la solidaridad intermáquinas, tampoco el odio de una máquina hacia otra. No hay un dios de las máquinas. Las máquinas jamás se preguntan nada, mucho menos acerca de su razón de ser, del motivo de su presencia, de su aquí y de su ahora. Las máquinas hacen su trabajo de máquinas, hasta descomponerse o hasta que sean deshabilitadas y reemplazadas por otras más eficientes, según un plan preconcebido que no han diseñado las máquinas. A las máquinas aquello no les llena de indignación ni de tristeza, no se sienten defraudadas. Las máquinas no trabajan para facilitarse a ellas mismas su bienestar. Las máquinas son funcionales y descartables para el gran plan. Desde que tengo memoria, he descuartizado máquinas, buscando sus motivos. He encontrado engranajes, sensores, cables, estructuras articuladas, tarjetas electrónicas, hierro, metal, plástico, silicio, platino, fibra óptica. He visto máquinas que enfrían o calientan el ambiente para mantener habitable su entorno, pero no en su beneficio. Otras que intercambian información, pero no para su comprensión. Otras que cavan, avanzan a velocidades antinaturales, unas que vuelan o perforan agujeros. He visto máquinas que sueldan, que ajustan piezas de otras máquinas, unas que matan al hombre, otras que lo salvan. Las hay que muestran, que esconden, que transforman. Las máquinas deben ser reemplazadas generación a generación. Deben volverse obsoletas en el momento preciso para garantizar su evolución. Su labor, su tarea, la base de su funcionamiento son la única herencia de una máquina a otra. Pero esto lo ignoran ellas mismas. Cuando la máquina está inactiva, cuando ha perdido su fuente de poder, cuando se encuentra en estado de off, no elucubra. Las máquinas son contenedores estériles. ¿Qué te parece?
Ahí tenés.
Pura máquina. Este texto habla mucho del sinsentido, de la nada, de la no vida.
Y la máquina en la que muchos pretenden que nos convirtamos. ¿Ah? Una máquina estéril que se autorreproduce sin saber que lo está haciendo.
Claro, y además que no cobra sueldo.
Tal cual, sí.
Ah, es 100% ganancia.
Sí. Y no se cuestiona nada.
No. De alguna manera, el sistema actual que tenemos en Chile ha pretendido eso, ¿eh? De que nos transformemos en máquinas, que actuemos según el programa que nos toca, en una sociedad de castas, donde cada uno tiene que vivir la vida que tiene que vivir.
Cumplir su función.
Cumplir su función. Educarse en la escuela o colegio que le corresponde. Habitar el barrio que le corresponde. Trasladarse en la máquina que corresponde. Entonces, Chile se parece bastante a este sistema de máquinas.
Claro, y bueno, la verdad es que no solo Chile, ¿eh? Yo creo que es un problema, es una situación que tiene que ver con el paradigma social que impera hoy en buena parte del mundo, ¿no? Un ser humano máquina que en definitiva cumple una función, no en su beneficio, sino que en beneficio de otros. Un ser humano máquina que se comunica con otros seres humanos máquinas sin que aquella comunicación tenga ningún sentido, digamos, social. No hay una sociedad de las máquinas, ¿no? No hay un plan de las máquinas para tomarse el poder. Y el momento que uno deja de ser máquina, en el momento que uno toma conciencia de que está siendo una máquina al servicio de los dueños de las máquinas, es cuando se produce un cortocircuito peligrosísimo, ¿no? Que puede contagiar al mundo de las máquinas.
Bueno, en ese sentido, la historia es muy importante, porque las máquinas no tienen historia. Las máquinas no tienen corazón, y al no tener corazón no recuerdan. Uh-huh. Es decir, no pasan las vivencias una y otra vez por el corazón, que le da sentido a la historia, no solamente es un dato, sino que son emociones, son sensaciones, son colores, son músicas, flores, son árboles. Eso es la historia.
Yo creo que ahí está el error. Precisamente ahí está el error de una sociedad, nuevamente, de un paradigma que nos intenta convencer que somos máquinas, que se convence a sí mismo que somos máquinas. Pero todo aquello que está guardado en un corazón invisible de las máquinas, en el momento que despierta y genera este cortocircuito, nos hace recuperar aquella memoria, aquella historia que efectivamente está y que nos desvincula con nuestra especie de hipnosis, ¿no? Con este ser zombie al que nos acostumbran.
¿Tú crees que somos zombies? ¿Toda la sociedad es zombie, Dauno?
Yo creo que nos intentan convertir en zombies. Pero, por ejemplo, hechos como los que están sucediendo hoy en Chile y en muchos lugares del mundo, ¿no? Pero ya que estamos acá y que nos toca en el día a día de forma permanente, no es el despertar de los muertos vivientes, no es el despertar de los zombies, sino que es el sacarse esa careta, sacarse esa categorización, darse cuenta de que existe una relación con el otro, que no somos máquinas conectadas por un enchufe cumpliendo funciones cada uno de nosotros específicas designadas por los dueños de las máquinas, sino que somos un todo armónico, colectivo, que tenemos memoria, que tenemos un corazón por el que pasamos reiteradamente, que tenemos música, como dices tú, árboles, flores, plantas. Este despertar de las no máquinas, ¿no?, que estamos viviendo, está muy relacionado también con esta percepción hoy tan fuerte de que somos parte de un todo, que el planeta no nos pertenece, ¿no?, que estamos amenazando al planeta y amenazando a nuestra especie y amenazando a todas las especies. Es muy raro que hoy estos procesos de despertar social, de estallido revolucionario, se dé también en el contexto de un despertar y de una mentalidad revolucionada respecto de lo que somos como animales.
Fíjate que eso significaría que ya no estamos en el tiempo del humanismo, ya no solo somos seres humanos, sino que seríamos seres terráqueos, porque incorporamos en nuestra vida el medio ambiente. Si no lo incorporamos, estamos fritos, o sea, estamos a puerta de la extinción. Es bueno que las nuevas generaciones tomen conciencia de eso. ¿Cómo ves tú a los jóvenes en este proceso de toma de conciencia?
Yo creo que si uno lo ve en términos históricos, refuerza una idea que yo por lo menos sostengo con gran convicción, ¿no? Los jóvenes son el motor de la historia. Los jóvenes, sus preguntas, sus acciones, sus dudas, su rabia, ¿no?, son los que mueven la historia. Los movimientos revolucionarios de toda época están constituidos fundamentalmente por jóvenes, ¿ya? Son los jóvenes los que nos sacudieron en el 2006 en Chile, sí. Son los que nos sacudieron en el 2011, son los que nos están sacudiendo ahora en el 2019, son los que sacudimos a la dictadura en la década de los 80. En la juventud está la rebeldía, ¿no? En la juventud está el cuestionamiento. Hace 2 meses, por ejemplo, nosotros los que ya no somos tan jóvenes, ¿no?, creo que vivíamos en una especie de nihilismo muy, muy dramático, ¿no? O sea, creer que ya estaba todo perdido, ¿no?, que no existía posibilidad alguna de una transformación radical de una sociedad de mierda, ¿no? Y los jóvenes nos dijeron no. Nosotros no estamos dispuestos a entregarle a nuestros hijos, si es que llegamos a tenerlo, un mundo destruido. No solamente en términos ecológicos, ¿no?, sino que un mundo destruido en términos de su integridad. Y nosotros somos parte de ese mundo. Esa comprensión del todo es la que tiene la juventud.
¿Tú crees que es así? Porque yo lo que veo es un montón de jóvenes con mucha esperanza de cambio. Sin embargo, hay grupos bastante distintos, no en contraposición, ¿eh? No en contraposición, pero distintos. Por ejemplo, hoy día las mujeres jóvenes tienen una vitalidad y una fuerza extraordinaria, y yo diría que se han puesto a la cabeza del movimiento social con mucha fuerza. Sin embargo, veo a los jóvenes varones un poco a la saga de esas mujeres. El día domingo estuve en una presentación de las tesis frente al Museo de Arte Contemporáneo y las escuché hablar, y eran un poco duras con los varones. Decían que los varones eran una especie de sonámbulos. Uh-huh. ¿Ah? que somos una especie de sonámbulos, que no hemos llegado a la comprensión de que el Estado no solamente viola a las mujeres, sino que nos viola a nosotros también. Claro. Entonces, ¿qué te parece esa afirmación?
A mí me parece que la juventud como categoría, ¿no?, tiene esta característica rebelde, cuestionadora. Claramente, como lo vemos, por ejemplo, en una manifestación en particular, uno tiene la participación de la gente en esta manifestación en distintos grados, niveles. Está lo que se llama la primera línea, pero también hay una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta línea, los que están con la bubucela al medio de la manifestación, por ejemplo, ¿no? Y creo que más o menos eso es lo que se reproduce, ¿eh? Y quienes claramente, en términos simbólicos, hoy están en la primera línea de combate, sin ninguna duda, son las mujeres jóvenes, porque son quienes mejor entienden este concepto global, ¿no? Son quienes son mujeres, entienden mucho mejor que estamos en un planeta que es un todo. A nosotros como hombres se nos ha educado históricamente en la idea de la competencia, del individuo, del uno, ¿no? A las mujeres, producto incluso de este machismo, este patriarcado que nos ha regido durante siglos, ¿no?, a las mujeres se les inculca esta cosa maternal, ¿no?, esta cosa de cuidar al otro, que es un arma de doble filo, ¿no? Es un arma de doble filo porque resulta que lo que se ha generado ahí es que la mujer, al desarrollar su conciencia social, su conciencia de grupo, su conciencia política, tiene históricamente también ya imbuido en sí mismo la idea del cuidar al otro, de que somos todos y todas, ¿no? Y eso es lo que hoy está explotando. Y por eso que yo digo, las mujeres hoy están en la primera línea de combate, acompañadas por sus compañeros que las miran. Los compañeros las están mirando, por un lado, con admiración, por otro lado, mirando desde atrás, porque saben que van a la retaguardia de las mujeres. Pero ahí está la juventud. Y las mujeres de la juventud hoy están en la primera línea de combate, sin duda.
Dime, Dauno, en la montaña, ¿tú encuentras alguno de los temas que se están presentando hoy día en este movimiento insurreccional en Chile?
Absolutamente, porque la montaña, como lo planteas tú, es un memorial de una época muy específica, en un lugar muy específico. Estamos hablando de los años 80, estamos hablando del campus oriente de la Universidad Católica, así de específico, ¿no? Pero aquellos años en los que tú y yo participamos protagónicamente de ese movimiento de los años 80 en la Universidad Católica, nuestras demandas fundamentales tenían que ver con un gran concepto, que era el concepto de la dignidad. Nosotros luchábamos por la dignidad. Creo que podemos compartir todos aquellos que lo hicimos en aquel momento, ese concepto. Seguramente teníamos nuestras diferencias respecto de cómo alcanzar ese momento de dignidad. Pero la dignidad era nuestro norte, nuestra meta. Estábamos siendo sometidos por un régimen que nos robaba fundamentalmente la dignidad, ¿no? ¿Y cuál es hoy la meta principal, fundamental, la principal proclama del movimiento social? Es la dignidad. No cambia. La dignidad es la que nos hace humanos, pero no antropocentristas, ¿no? No el centro del universo, sino que la dignidad tiene que ver con la dignidad global. Y esa es la que está siendo perseguida hoy, la que está siendo levantada por este movimiento. Y por eso que me parece que la relación entre todos los movimientos de lucha social a lo largo de la historia, cuando se plantean la dignidad como meta, están interrelacionados sin duda.
¿Hay algún poema que te llama la atención?
Hay varios.
Sí.
Yo hubiese querido poder leer más de uno, ¿ya?
Lee más de uno.
Bueno, pero hay uno por el que quisiera partir, ¿no? Porque también hay que decir que una generación como la nuestra tuvo la mala experiencia posterior a nuestra entrega, a nuestra lucha, a sacrificio, de ser desechada, ¿no? Una generación que de pronto quedó atónita, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿y en qué consistió todo esto, ¿no? Y hay un poema que me llamó mucho la atención, que es, su título es La última cena de los poetas que despiden a un compañero que se quiere morir. Y voy a hacer un paréntesis antes de leer el poema. Hay una consigna hoy, que es fundamental, ¿eh? Y que está como un poco al centro de todo, y es hasta que valga la pena vivir. Los jóvenes, yo los he escuchado en la calle, sobre todo a las niñas muy jovencitas, secundarias, que decían, nos amenazan a nosotras con la muerte, nos amenazan con matarnos en la calle cuando somos la generación que más se quiere morir. ¡Qué absurdo! Yo voy a seguir peleando hasta que valga la pena vivir. Y ese concepto a mí me parece fundamental, ¿no? Leo el poema. La última cena de los poetas que despiden a un compañero que se quiere morir. La reunión fue secreta. Desde distintos lugares del mundo llegaron hasta un frondoso bosque de araucarias en el sur de Chile. Lo bastante frondoso como para que los satélites espías del Pentágono no los pudiesen avistar, los amigos del poeta que se despide. La última cena fue presidida por una que en tiempos de la antigua Grecia poseyó el cuerpo de un médico famoso. Se dice también que fue una bella cortesana en la corte de la reina Cátara. En Le Midi de la France, que como alquimista experimentó con la transmisión telepática entre un punto y otro del espacio, la llaman simplemente Lazy. Uno a uno fueron ubicándose alrededor de la hoguera sagrada. Un viejo chamán al estilo de Melquíades, el de Macondo, vestido con una adusta chaqueta del ilustre profesor universitario. Luego, un judío errante, un poeta, un sabra, nacido y criado en el desierto del Sinaí, inmunes al poder del faraón y de sus dioses. Entre este y otro toma posesión la negra, cuyos pechos largos y ovalados cuelgan libres, entornados por su pelo azabache y sus ojos verde-amarillos. Más allá, un antiguo guerrero y dramaturgo, hablante de los dialectos sirio, armenio y árabe, además de pensar y sentir en griego y latín, servidor del Basileus Autócrator de Bizancio, y también el lobo de Gubia, al cual el creador le concedió la posibilidad de existir como hombre entre los mortales. Ese poema me parece notable. Notable. Y, si me permite, que es como la, si tú quieres, la antítesis de lo que estamos viendo, y al mismo tiempo dentro de sí contiene su contradicción, lo cual también me parece importante, que son canciones para estudiantes a lo que no les ha sucedido nunca nada muy interesante. ¿No? Bye bye loneliness. Ya no existen rectores delegados. Los almirantes y los generales, como dioses extranjeros, volvieron al mar y desaparecieron. La crónica del diario. En el campus oriente teníamos un diario mural. Era nuestro. De allí escapaba un dolor contrito. Era nuestra alma flagelada. Ellos mandaron cerrar el diario y el diario mural cayó. Pero a la palabra no quisimos dejarla ahí. Entonces los estudiantes nos desbordamos y escribimos con nuestros cuerpos, por los pasillos de la universidad, una historia espuria, llena de monstruos, criminales, animales acosados por el miedo, un engendro de alas y animales. Eso era.
Qué bello en tus palabras son esos poemas.
Es que sí. Los veo tan imbricados con todo.
Sí, son bellos poemas. Yo los escribí en una época en que ya había pasado todo esto. Yo estaba trabajando, sin embargo, trabajaba como profesor. A las 8 de la mañana tenía que estar haciendo clases. Y estudiaba, además, en la misma Católica. Entonces, un posgrado. Tenía trabajo y estudio a full, y además estaba casado, tenía hijos. Entonces, tenía mucha responsabilidad. Sin embargo, cuando estaba estudiando, venía un personaje a hablarme. Un personaje muy molesto. El mágico me venía a hablar, me decía: ¿y qué será de fulano? ¿Y qué será de sutano? ¿Y qué habrá pasado con esto? Y entonces yo escribía unas cuartillas y las guardaba porque tenía que seguir estudiando, qué sé yo, a Robert Gagné y otros pensadores. Y o a veces estaba durmiendo y me despertaba este desgraciado a las 3 de la mañana y me dejaba en vela hasta que me tenía que levantar para ir a trabajar. Entonces, y me perseguía. Y así fue durante varios años, hasta que pude finalmente tener el tiempo para juntar todas las cuartillas y hacer un primer libro de la montaña. Y así logré rescatar una parte importante de la época. Pero como tú dices, yo también tenía una actitud nihilista. Yo pensaba que nunca más iba a haber, voy a volver a vivir un escenario como el que vivimos en aquella época. Y me sorprendió mucho este movimiento, porque yo no soy ningún pitonizo ni mago. Soy mágico.
Pero que no es lo mismo.
Que no es lo mismo. Sin embargo, este movimiento me sorprendió mucho. Y me tiene tan perplejo que todavía lo estoy pensando. Todavía estoy ahí. Mi mente está conmovida por el aprendizaje. Porque significa un aprendizaje nuevo y un cuestionamiento profundo. De toda una vida. Porque particularmente cuando las tesis hablan del patriarcado, no puedo dejar de pensar que toda mi vida he sido educado por el patriarcado. Y y aunque yo no lo quiera, en el momento que me tocó vivir no había una alternativa. Era eso o eso.
Claro. Ese mágico que te turbaba y te asaltaba mentalmente a lo largo de días y horas y te arrancaba de tus obligaciones y responsabilidades, creo que toma distintas formas y nos ha encantado, en el sentido del encantamiento, ¿no? A muchos de nuestra generación. En mi caso particular, ya quisiera yo que hubiese sido el mágico, ¿no? Durante muchos años me despertaban en la noche, y casi siempre a las 3 de la mañana, eran unos desgraciados, porque a esa hora me despertaban dos figuras bastante horrendas sentadas en el borde de la cama a mis lados. Y se llamaban angustia y odio. Y yo los percibía así, me tenía que levantar para sacudírmelos de encima. Y ellos me condujeron con muchos engaños, con trampa, hacia este nihilismo, ¿no? Hacia la sensación de que todo había sido en vano, que nada de lo que nosotros ofrendamos iba a tener sentido en el futuro. Y estoy muy feliz, pero más feliz que nunca, de saber que me equivoqué, ¿ya? Y estoy muy agradecido por los jóvenes, precisamente, por habernos embarrado en el rostro esas falsas certezas negativas y decirnos: no, compañero, vamos, póngase de pie, que esto sigue, esto no se acaba, señores, ¿ya? Y desaparecieron esos monstruos malditos, que eran de cartón piedra.
Claro, fantasmas. Bueno, Dauno, muchas gracias por esta interesante conversación. Así hemos llegado al final de este capítulo. Les quiero recordar que todos estos interesantes invitados de esta temporada puedes escucharlos en mi sitio web www.juliocesaribarra.cl. Nos vemos en la próxima.